En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Esta mañana aquí en Diálogo Abierto le invito a que se quede con nosotros porque vamos a tratar un tema interesante con respecto a la seguridad social. La seguridad social que sin duda alguna tiene que ser prioritaria porque muchas veces la gente llega a pensar, y usted sabe que lo hemos visto en algunos otros programas, oh, pues es que todavía me falta mucho para pensionarme, para jubilarme. A ver, el tiempo no lo tenemos comprado. Yo ahorita estoy aquí, yo no sé si saliendo caput, porque así es la vida, pues. Y en materia de seguridad social me parece importantísimo que siempre seamos muy, que preveamos las cosas que podemos hacer para darle sentido al trabajo que hemos realizado durante años. Eso es un derecho que usted tiene, pero es también su obligación que tomen sus manos justamente este tipo de soluciones que en momento determinado le van a evitar muchísimos dolores de cabeza. ¿A qué me refiero? El día de hoy vamos a platicar sobre la modalidad 10, que es el esquema del Seguro Social para dar de alta a las personas trabajadoras independientes. Vamos a definir qué significan trabajadoras independientes. Pero por lo pronto, permítanme presentar a los fundadores de Cotiza Fácil, que son Aliocha Torres y Juan Esmenjou. ¿Lo dije bien?
Sí, es correcto.
Y que nos acompañan. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por el tiempo. A tus órdenes.
Bueno, pues platíquenos un poco. Vamos a hablar de la modalidad 10, pero en primera instancia, ¿qué debemos entender por trabajadores independientes?
Claro. Un trabajador independiente es todo aquel que no tiene un patrón. Y que ese patrón que tendría que tener un registro ante el Seguro Social y poner a esos trabajadores dentro del Seguro Social bajo el registro patronal de ese patrón, pues el trabajador independiente no lo tiene.
O sea, es como su propio patrón, digámoslo.
Exacto.
¿No?
Aquí entran los que trabajan en plataformas digitales, los que tienen su propio negocio, los que tienen un oficio, o los que simplemente no tienen un patrón. Entonces, cualquier persona que no está laborando y no recibe un sueldo de parte de un patrón, se considera ante el Seguro Social un trabajador independiente.
Es decir, que sus ingresos dependen de lo que él haga. Si es un plomero, dependiendo sí. del número de trabajos que haga, ese es su ingreso.
Puede ser un plomero, puede ser un carpintero, si nos vamos, digamos, a algunos oficios, pero puede ser un empresario, ¿no? Porque un empresario, pues, él es el patrón, pero él no tiene un patrón. También es un trabajador independiente, es empresario.
Entonces, estos son los trabajadores independientes. Ahora, ¿qué es la modalidad 10? ¿Por qué es única y exclusivamente para los trabajadores independientes?
Bueno, la modalidad 10...
Juan, al micrófono, por favor, si fuera tan gentil. Sí, si claro. lo acerca un poquito más. Gracias.
Sí, la modalidad 10 es una modalidad que se creó específicamente para que tú puedas registrarte y gozar con todos los derechos que tienen los trabajadores que cuentan con un patrón, que es el régimen que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Normalmente la desinformación parte en que creemos que la gente que no tiene un patrón no tiene forma de poder gozar de los derechos del Seguro Social. Uh-huh. Y precisamente la modalidad 10 se creó hace algunos años para poder afiliar a todos estos trabajadores, ¿no? Entonces tiene servicios médicos, tiene servicios de guardería, acumula semanas para tu pensión, hay posibilidad de poder pedir una incapacidad y te da todas esas posibilidades, ¿no? Eso es lo que es la modalidad 10.
Actualmente hay mucho emprendurismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú puedes de inicio tomar la modalidad 10, ese es un caso, me parece.
Sí.
Otro es de personas que estaban bajo el régimen de un patrón.
Sí.
Y de repente se independizan, ponen su propio negocio.
Exacto.
Entonces ahí tienen que cambiar su esquema. Tenemos esos dos escenarios. Empezamos con el primero, el que empieza con su negocio, emprendedor, que muchos chavos están haciendo claro. eso actualmente. Entonces inmediatamente pueden ingresar a la modalidad 10.
Sí, las nuevas generaciones, ¿no? Lo que le llamamos ahora la generación Z o los millennials, realmente son muy emprendedores, ¿no? Y todo mundo... Hay muchos freelance, hay mucha gente que trabaja por su cuenta y que en lugar de tener un solo patrón, tienen clientes, ¿no? Diseñadores, Exacto. abogados, contadores, que realmente no tienen un patrón, pero tienen muchos clientes y que de alguna manera son trabajadores independientes, ¿no? Ante el Seguro Social, ellos son los trabajadores independientes. Entonces, a nosotros, a nuestra generación, ¿no? Yo tengo 48 años, nos tocó decir, pues vas y consigues un trabajo, te afilian al Seguro Social, te dan tu hoja rosa, no la pierdas, y realmente, pues ahí sigues, ¿no? Y la mayoría de nuestra generación tenía su hojita rosa, la guardaba y decía, pues yo ya estoy cotizando, ¿no? Que esa era la famosa parte, y por eso la palabra cotiza fácil, ¿no? Los trabajadores independientes, estas nuevas generaciones, es justamente la modalidad 10, se creó para ellos. Esta modalidad 10 tiene 5 años aproximadamente, o sea, no es algo que está en el mercado desde hace mucho, porque ¿qué pasaba? Como no había esta modalidad 10, lo que pasaba era que tú le pedías a alguien que te hiciera el favor de darte de alta, ¿no? Entonces, yo soy trabajador independiente, soy un contador que trabajo por mi cuenta y le pido a un amigo, a un compadre, al amigo del amigo, que me dé de alta en su empresa como si yo fuera su trabajador.
Simulación.
Una simulación completamente. Y que curiosamente ante el Seguro Social eso estaba prohibido y penado tanto para el que ofrecía el favor de darte de alta como para la persona que lo daban de alta. Pero simplemente no había una opción. O tenías un patrón o no te registrabas en el Seguro Social. Entonces, hace 5 años la modalidad 10 justamente pone en orden a estas personas y se crea esa modalidad 10 donde dice, no necesitas un patrón, tú puedes cotizar de manera independiente, vas a tener los mismos beneficios que tiene, digamos, nuestra generación cuando tenías un patrón, ¿no? Los que acaba de mencionar Juan, pero lo puedes tú hacer de manera independiente. Entonces, viendo, ese es el primer caso, ¿no? El trabajador independiente que empezó, que nunca cotizó y que se quiere dar de alta por primera vez, la modalidad 10 es para ellos. Y el segundo ejercicio es, pues digamos, ya nuestra generación, donde trabajaste 10, 15, 5 años, estuviste cotizando, tuviste tu hoja rosa y por la razón que sea, te corrieron del trabajo, decidiste emprender por tu lado, te heredaron un negocio, lo que sea, dejaste de cotizar. Acumulaste semanas, 200, 400, 500 semanas, tienes ahí tus beneficios de alguna manera congelados, pero no existe esa modalidad y entonces pues volvíamos al caso número uno, ¿no? Le hablabas al compadre para que te diera de alta. Entonces, realmente para el Seguro Social y para la modalidad 10, ambos casos son iguales. Lo que necesitas es no tener un patrón, ya sea que nunca hayas tenido un patrón porque estás tú de freelance y vas empezando en tu vida laboral, o lo tuviste en algún momento pero dejaste de tenerlo y ahora necesitas reactivar tus derechos como trabajador. Esta es la modalidad 10.
Ahora, hay algo que me parece importante, creo. Hay muchas personas que realizan trabajos por los que les pagan y vaya, están ahí, digamos, viviendo el día a día.
Sí.
Pero sin embargo no tienen una seguridad social porque no están dados de alta ante el SAT. Uh-huh. Tengo entendido que tienes que estar dado de alta ante el SAT para que tú puedas tener tu modalidad 10.
Bueno, el Seguro Social pide ciertos requisitos, que son requisitos mínimos básicos para poder tener el derecho a registro de la modalidad 10, ¿no? Te piden tu CURP, tu número de seguridad social y tu RFC. Sí es importante tenerlo, ¿no? Uno de los vertientes de Cotiza Fácil, cuando pensamos en este proyecto, es cómo asesorar a las personas para hacerles fácil el proceso. Y precisamente esos tres documentos que te comentamos, esos tres datos que te piden, a veces son complicados para la gente porque no están familiarizados con los procesos. Hay gente que lo puede hacer muy fácil, ¿no? Y a lo mejor en un minuto consiguió sus tres datos. Hay quien no lo sabe. Nosotros te podemos asesorar para que puedas obtener tu RFC si no lo sabes. Te decimos cómo hacer el proceso para que lo puedas sacar, cómo obtener tu CURP y cómo hacer el proceso para que tengas tu número de seguro social o si nunca lo has hecho, te puedas registrar. Es parte de lo que Cotiza Fácil quiere hacer, hacerte fácil ese proceso.
Ahora, complementando lo que dice Juan, sí, vas a necesitar un RFC, ¿no?
Claro.
Que también el SAT ha creado modalidades para trabajadores independientes, el famoso RESICO, por ejemplo, ¿no? Que es un régimen simplificado de confianza, donde es más fácil hacer tus declaraciones, es más fácil obtener tu RFC, pero sí, lo que vas a necesitar, ahora sí que como adulto en este México, vas a necesitar una CURP, un RFC y un número de seguridad social, ¿no? Y eso lo deberíamos de tener todos, porque en algún momento lo vamos a necesitar.
Yo traje a colación esto precisamente porque vemos que hay una gran cantidad de informalidad, ¿no? Y esto que implica que no estés desde este momento generando para tu vejez, ¿no? O sea, es gente que vive al día, a menos que guarde 5 pesos todos los días abajo del colchón, no lo sé. Si hay alguna otra forma, pero precisamente como un tema de protección económica para cuando ya no puedas trabajar o para la contingencia que se venga, pues si no tienes esos requisitos, no vas a poder cotizar al SAT. Y la informalidad en este país es brutal.
Sí, claro. Y yo creo que aquí vale la pena hacer una pequeña anotación. Uh-huh. Hay dos Méxicos, yo siempre digo, ¿no? El México de la ley del 73 uh-huh. y la ley del 97, ¿no? El México de la ley del 73, que somos las personas que tenemos de 48, 49 años para arriba, porque era más o menos teníamos 18 años antes del 97, es el que tiene acceso a una jubilación y una pensión, ¿no? Nosotros sí vamos a poder acumular semanas para poder pensionarnos o jubilarnos, ¿no? Que es las palabras que más o menos se utilizan. Los de la ley del 97, que es la generación, ahora sí que digamos los millennials y más abajo, no tienen derecho a una pensión y a una jubilación. Ahí entran las famosas Afores, ¿no? Que fue este cambio que hizo el gobierno, no me acuerdo quién fue, qué presidente fue, pero en el 97, donde tú ya no vas a tener derecho a una pensión, simplemente vas acumulando en la famosa Afore un dinero que te va dando un rendimiento, que normalmente está entre un 5 y un 6% anualizado, y al final de tu vida productiva, a los 65 años, te van a dar ese dinero. Puedes tener adelantos de las Afores por algunas razones extraordinarias, pero realmente es para cuando te jubiles, ¿no? Entonces, también es importante saber que cuando tú estás en la modalidad 10 o cuando estás empezando a cotizar, ¿en qué ley del Seguro Social te encuentras?
Eso es importante.
Para que puedas tú planear, y es algo que nosotros les ayudamos también de alguna manera a identificar. Si yo estoy en la ley anterior, es muy importante que tenga semanas cotizadas, porque para el factor de jubilación hay tres cosas: la edad, el número de semanas cotizadas y por último el promedio de los últimos 5 años de tu cotización. Ahí es donde ahorita hablaremos de la famosa modalidad 40. Pero esos son los tres factores que van a afectar tu pensión de manera directa. En la ley del 96 habrá semanas cotizadas para poder jubilarte, pero ya realmente no es tan importante el número de semanas cotizadas. Que curiosamente, en esta ley del 97, o sea, los más jóvenes, todavía estamos muy lejos de la etapa de la jubilación. Pero tienes todos los otros servicios, la seguridad social, las medicinas, las guarderías, etcétera. Entonces creo yo que dependiendo de tu etapa de la vida, o puedes estar planificando tu pensión y en el tema de vejez, o puedes estar necesitando los servicios del Seguro Social que no necesariamente tienen que ver con la pensión.
Vamos a hacer una pausa comercial. Hoy en Diálogo Abierto estamos hablando sobre la modalidad 10 y de hecho, bueno, si tienen alguna duda nuestros radioescuchas en torno al tema de la seguridad social, bueno, pues hoy de Cotiza Fácil nos están haciendo favor de visitarnos para darnos información y la que usted pueda requerir en algún momento determinado. Mi compañera Luz Valvaneda está contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Luis Durán le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Ya volvemos con más aquí a Diálogo Abierto. Regresamos a este diálogo abierto. Hoy nos acompaña Leocha Torres y Juan Esmenjou, fundadores de Cotiza Fácil. Ya estaremos hablando de esta plataforma, una plataforma digital que efectivamente funge como mediadora para algunos procesos o para o todos los procesos, ¿no? De hecho, en cuanto a la seguridad social se refiere. Hoy estamos hablando de la modalidad 10, que ciertamente es menos mencionada, y lo comentábamos, menos mencionada que la modalidad 40. ¿Cuál es la diferencia efectivamente entre la modalidad 10 y la modalidad 40? Porque sí, efectivamente llega a haber confusión.
La modalidad 40 está hecha para tus últimos 5 años previos a la jubilación. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando platicábamos que los tres factores para el tema de pensiones es la edad, por un lado, por otro lado, el número de semanas cotizadas, y por último, tu base de cotización, el promedio de tu base de cotización de los últimos 5 años. Entonces, la modalidad 40 es tan popular porque aplica tanto trabajadores independientes, digamos los que estuvieran en la modalidad 10 hoy en día, como para cualquier tipo de trabajador que sí tiene un patrón. Normalmente lo que pasa con la modalidad 10 es, tú cotizaste durante toda tu vida porque tuviste un trabajo, un patrón, y acumulaste, vamos a decir, 1,000, 1,500 semanas. lo que se recomienda es que los últimos 5 años previos a tu jubilación, digamos que empezarás a los 57, 58 años, 59, subas tu tasa de cotización. Quiere decir que le pagues más al Seguro Social. Porque ese promedio, digamos que estabas dado de alta tú con 300 pesos diarios ante el Seguro Social, te vas a jubilar con 300 pesos diarios ante el Seguro Social y a lo mejor te van a tocar, dependiendo de muchos factores, 25 mil pesos. Pero si tú cotizaras con 600 pesos ante el Seguro Social, probablemente te jubiles con el doble. Entonces es muy importante porque ese es el dinero que vas a recibir por los próximos 10, 15 o 20 años una vez jubilado. Entonces, lo que normalmente se recomienda es las personas que tuvieron un trabajo, estuvieron cotizando y un poquito antes de empezar su etapa de jubilación, subir la tasa de cotización. Nada más que si tienes un patrón, pues el patrón no te va a decir, te voy a pagar el doble o te voy a poner a cotizar con el doble. No. Lo que le dices al patrón es, ¿sabes qué? Deja tú de darme de alta y me voy a ir yo de manera independiente a cotizar un poco más alto y vamos a decir que vas a invertir en tu jubilación. Esa es la famosa modalidad 40, donde tú te autoinscribes en el Seguro Social con una tasa de cotización más alta, buscando afectar ese factor, que es el tercero de los que hablamos, para cotizar más alto, ¿no? Esa es la modalidad 10, es para la prejubilación.
Que a veces se me hace un contrasentido porque mucha gente no es barata.
No.
La modalidad 40 no es barata y a veces tienes que recortar, hacer muchos recortes económicos para poder alcanzar esa cantidad para que puedas tener una buena jubilación, porque a lo mejor tu sueldo, tus trabajitos extras, a veces no te dan para eso.
Claro, porque si terminas pagando 3,000, 4,000, hasta 7,000, 8,000 pesos mensuales,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que a veces ahí los hijos, que ya normalmente cuando alguien tiene 65 años, a lo mejor los hijos ya están en edad productiva y ahí están los hijos poniendo 1,000 pesitos cada uno para completar para la jubilación del papá o de la mamá, porque termina pasando eso. Sí es cara y realmente tampoco hay un análisis financiero, porque en México no tenemos esta cultura financiera de qué tanto te conviene realmente la modalidad 40. Yo creo que la mayoría de los casos conviene, como tú dices, hay que hacer un esfuerzo, porque vas a invertir, ¿no? Si tú vas a invertir 6,000 pesos mensuales, pues son casi 70,000 pesos, 75,000 pesos anuales. Uh-huh. Y lo vas a pagar por 5 años, son 350,000 pesos que le vas a estar dando al Seguro Social. Entonces, esos 350,000 pesos, una vez que te jubiles, pues los vas a tener que recuperar de alguna manera. Entonces, te vas a jubilar con 30,000 pesos, pues te vas a tardar un año y medio en solamente haber recuperado ese dinero que invertiste, ¿no? Y eso es muchas veces el análisis que no se hace, ¿no? ¿Qué tanto le pongo y qué tanto pienso vivir? Todo el mundo pensamos vivir 100 años, pero realmente cuál es mi condición.
No sabe,
y no sabes si realmente vas a invertir 300,000, 400,000 pesos en modalidad 40 y ni siquiera vas a llegar a recuperar la inversión después, ¿no? Entonces, y sí es muy pesada la modalidad 40, ¿no? 7,000, 8,000 pesos para llegar a los límites máximos, pues para un México donde el salario promedio son 15,000 pesos es mucho.
Sí, es muy pesado.
Sí, y creo que hay factores importantes en este análisis que dice Aliocha que hay que considerar desde el día 1 antes de llegar a una modalidad 40. La edad es una, porque tú te puedes jubilar a partir de los 60 años o a partir de los 55 años de manera anticipada, o empezar a acumular o preparar, más bien para preparar esa modalidad 40. Y las semanas cotizadas son un factor que tienen un peso importantísimo en el cálculo de la pensión que vas a recibir. Entonces, cada día, si tú trabajaste a lo mejor 10, 15 años como trabajador, luego te independizaste, y en mi caso, por ejemplo, tengo 48, pues valdría la pena recuperar esos derechos, empezar a cotizar en modalidad 10, acumular semanas, porque cada semana que yo dejo pasar es una semana que no estoy sumando para mi pensión. Entonces puedo llegar con un muy buen cúmulo de semanas que me va a ayudar a conseguir una pensión. ¿Cuál? Como tú dices, es difícil, es caro, por la que cada quien pueda tener acceso, pero es un derecho. Es algo que acumulaste durante 10, 15 años de trabajador, que puedes tú seguir acumulando como trabajador independiente y que vas a recibir y que te va a ayudar en algo a la hora de tener una jubilación, ¿no? Y como dice Aliocha, con un buen análisis de tu edad, tus semanas cotizadas y lo que puedes invertir, creo que sí se pueden lograr cosas buenas que sí tengan un impacto positivo en la persona que se quiere jubilar.
¿Este tipo de asesoría la dan en Cotiza Fácil?
Sí, sí, todo lo que estamos platicando lo damos en Cotiza Fácil, tenemos un equipo muy bien capacitado y es gratis. Esta asesoría, todo esto que te estoy platicando es gratis. Nosotros lo que decimos es, no te inscribas en modalidad 10 si no es la modalidad que tú necesitas. La mayoría de la gente que no tiene un patrón la necesita porque vas a empezar a acumular semanas, ¿no? Eso es lo que yo siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿qué hago con temas de pensión? Acumula semanas. Tú ahorita no sabes cuánto vas a poder pagar cuando llegues a los 55 o a los 60 años, pero el único factor que no le puedes dar vuelta hacia atrás son las semanas cotizadas. Y de tener 500 o 700 o 1000 semanas cotizadas, cuando llegue ese momento de la modalidad 40 o no, es el número de semanas cotizadas. Entonces, esa asesoría la damos de manera gratuita en Cotiza Fácil, y la gente pues podrá decidir qué es lo que más le conviene.
¿Es una aplicación?
No,
¿cómo
es un,
funciona?
Es una página web, no es una aplicación, es una plataforma okay. web, ¿no? Tenemos oficinas también. Te platico un poquito. Nosotros cuando iniciamos este proyecto pensábamos de una manera que todo mundo iba a entrar a la plataforma web y que de alguna manera ahí íbamos nosotros a poder darles toda la información y que iban a poder decidir qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que no leen o no leemos, ¿no? Como toda la información, y termina la gente prefiriendo llamar o ir a nuestras oficinas. Entonces cambiamos el servicio y la mayoría de la gente lo hacemos de manera por WhatsApp, de manera telefónica, y luego ya les damos el paso a la plataforma o van directo a la plataforma cuando despejan sus dudas, porque nadie quiere de alguna manera tener un error en temas de pensión y que estés pagando y que al final te diga el Seguro Social, no, pues usted cometió un error hace 15 años y no le va a pasar lo que usted pensaba que iba a pasar, ¿no? Entonces la asesoría normalmente es por WhatsApp o telefónica, pueden ir a nuestras oficinas también, todo es gratuito, y una vez que decidan darse de alta, les podemos dar el alta de manera personal, porque todavía llega gente y dice, no, yo quiero ir y que me den de alta de manera personal, o ya hay gente que dice, bueno, ya te entendí, ya me meto yo a la plataforma y yo ya decido qué es lo que quiero hacer.
¿Y cuáles son los beneficios de estar en Cotiza Fácil?
Bueno, los beneficios principales son la asesoría, que te vamos a poder dar de manera personalizada, porque hay una persona que va a entender qué es lo que necesitas y te va a ayudar a hacer los trámites, y te va a llevar paso a paso para que, hay muchas cosas que desde tu correo electrónico te van a estar llegando enlaces para que valides, y la información te llega ahí, para que te acompañe paso a paso para que obtengas toda la información. Y posteriormente, creo que la parte más complicada es el hábito de estar pagando mes a mes, porque todas las modalidades de Seguro Social te van a estar generando un pago mensual. En el caso de quien tiene trabajadores, como es un patrón, él paga mes vencido. Termina el mes de enero, ahora el 31, y tiene hasta el día 17 de febrero para pagar sus cuotas del Seguro Social, ¿no? En el caso de la modalidad 10, no te genera un pasivo. Vas a pagar, como decía Leocha hace unos momentos, de manera anticipada tu cotización. Entonces tienes desde el día 17 de febrero hasta el día 15 de marzo para pagar tu Seguro Social del mes de abril. Tú lo estás pagando de manera anticipada. Entonces perder ese hábito de no pagarlo hace que pierdas las semanas cotizadas. Cotiza Fácil te ayuda a que domicilies el pago, puedes pagar con tarjeta de crédito también, a recordarte de que tienes que pagar, o te genera una línea de captura para que puedas transferir o pagar directamente en ventanilla.
O sea, ustedes son como ese contador, por decirlo de alguna manera, sí, que está pendiente ahí de tus obligaciones y hasta derechos. Exacto. Con la modalidad que has elegido.
Sí, sí. ¿Es correcto? Que solo trabajamos nosotros con modalidad 10, ¿no? Uh-huh. Nosotros no trabajamos modalidad 40, ¿no? Creemos que es un proceso mucho más personalizado y que una vez que lo empiezas, pues bueno, ya lo tienes que hacer de otra manera. Nosotros vamos con la modalidad 10, pero sí, la administración de la modalidad 10 o de estos pagos mensuales que habla Juan hace que mucha gente deje de pagarlos porque se te olvida, ¿no? Y el Seguro Social, en la plataforma del Seguro Social, no hay una manera de que tú puedas domiciliar o que te recuerde. Simplemente es, tú tienes que entrar cada mes, generar tu línea de captura, bajar la línea de captura, ir al banco o al Oxxo y pagarla, ¿no? Y después tienes como que engrapar tu hojita y ponerla en tu archivero. Lo que tratamos de hacer en Cotiza Fácil es que una vez que decidas darte de alta y que te des de alta por primera vez, que tratamos de que sea mucho más sencillo y que todas las dudas que tengas queden resueltas previo a que te des de alta, que cada mes recibas un recordatorio de que tienes que pagarlo, y sobre todo que puedas domiciliarlo y puedas agregarle una tarjeta de crédito, que muchos de nosotros es más fácil. Y ¿sabes qué? Ya lo estoy pagando, ahora sí que como en el carro, ¿no? Cuando el banco te lo quita directamente de tu cuenta, pues nunca se te pasa porque ya te lo quitó.
Exacto.
¿No? Cuando no, te están hablando, oiga, es que falta pagar la letra o falta de pagar este pago mensual. Eso es lo que nosotros realmente tratamos de simplificar, la administración de la modalidad 10 mes tras mes.
¿Y hay un cobro por esto?
Sí, el cobro de la plataforma son 99 pesos mensuales, ¿no? Normalmente, darte de alta en modalidad 10 con el salario más bajo, que es lo que yo recomiendo, te cuesta alrededor de 2,000 pesos, ¿no? Mensuales. Entonces, 2,000 pesos más 99 pesos. Y lo hacemos de una manera muy transparente al cliente. Esos 99 pesos es lo que nos cuesta a nosotros administrar esta plataforma y que tú puedas pagar con tarjeta de crédito, puedas generar todo desde ahí y que tengas también un archivo de cuánto llevas cotizado, de que todos tus papeles estén a la mano, ¿no? En la nube, digamos.
Hay participación de la audiencia, ¿les parece? Vamos con preguntas.
Claro que sí, sí, claro.
Nos dice Lucila Ayala, ¿cuánto tendría que pagar si yo contrato a una persona para aseo del hogar para la seguridad social?
Ok, la modalidad 10 también permite que des de alta trabajadores del hogar. Depende cuántos días a la semana tú estés utilizando a esta persona del aseo. Pero normalmente lo que tendrías que pagar es los 2,000 pesos mensuales que te menciono.
Buenos días, una pregunta en TikTok. Vi un anuncio donde decía... ¡Ay! Se movió. Donde decía que se iban a empezar a dar apoyos a mujeres de 30 a 64 años... y que tenían que inscribirse en febrero. Esto es verdad, Mari Carmen Cárdenas. ¿Pero quién, Mari Carmen?
Sí, la verdad no sé qué tipo de apoyo esté hablando.
¿Quién está ofreciendo el apoyo? Aguas, porque híjole, no sabe cómo hay tanto fraude en eso, pero ¿quién? O sea, que van a dar apoyo, ¿quién? A ver, buenos días, una pregunta para el invitado. Para inscribirte en la modalidad 40, si ya no estás trabajando y lo único que recibes es la pensión del bienestar, ¿es obligatorio darte de alta en el SAT? Y si es así, ¿con qué giro te das de alta? Saludos y buen día, Sara.
Bueno, aquí habría que ver qué edad tiene la persona. Y para poderte de alta en la modalidad 40, habría que recuperar primero derechos. Si dejaste de cotizar y llegaste a la edad de la jubilación, lo primero que tienes que hacer es darte de alta en el Seguro Social. Si no tienes tu RFC, habría que darse de alta con el... en el régimen de trabajadores, sueldos y salarios, que es como la parte más básica, ¿no? Y a partir de ahí empezar a cotizar, recuperar derechos, y ya que has recuperado derechos, iniciar tu modalidad 40. Pero sería importante que esta persona revise lo que le decíamos, cuántas semanas tiene cotizadas, ver el estado de su edad, cuánto va a poder alcanzar de pensión, para que veamos realmente con cuánto vale la pena darse de alta, ¿no?
Hola, soy Luis Razo. Estoy tramitando ya mi pensión del IMSS. Inició en diciembre. Pero esta semana en mi Afore móvil me aparece que mi expediente de identificación ya no está vigente, que lo tengo que actualizar. ¿Esto es normal? ¿Es parte del trámite?
Bueno, no es normal, pero pasa, ¿no? Sí hay que actualizar los expedientes. Hay una aplicación del Seguro Social, ¿cómo se llama, Juan? La aplicación del Seguro Social. Bueno, hay una aplicación del Seguro Social, es nueva, ¿no? Yo les recomiendo que sí bajen la aplicación del Seguro Social y sí pongan sus datos, porque sí tienes que tener al día todos tus datos, ¿no?
Nos dice, mi papá trabajó muchos años en vinos y licores de día y noche. Muy poco tiempo le dieron seguro. Hoy tiene 65 años, enfermito. ¿Se puede cambiar esto y el IMSS o SAT podría apoyarlo? Gracias, Jimena Castillo.
Hay que ver si cuando estuvo trabajando, estuvo cotizando. Es importante, luego no nos acordamos que nuestro primer trabajo nos dieron de alta. Es importante saber si de alguna manera estuvimos dados de alta. Y si estuvimos dados de alta, sí se puede hacer modalidad 10 para esta persona.
Luis Hernández Gómez, yo estoy asegurado desde 1980. Tengo cotizadas casi 1,000 semanas. Tengo un año inactivo. ¿Alcanzaré la modalidad 10 para una pensión vitalicia?
La modalidad 10 no la vas a alcanzar para una pensión. Si estás, es muy fácil tu caso. Yo lo que te recomendaría es que te des de alta en modalidad 10 para que reactives tus derechos. Y una vez que reactives tus derechos, puedes empezar tu trámite, cuando tú lo decidas, de la pensión.
Eva Herrera, con la modalidad 10, ¿cuánto se paga el seguro?
El mínimo son 2,000 pesos sin Infonavit y creo que 2,400 con Infonavit.
Jesús Rodríguez, deberían explicar que la modalidad 10 y la 40 son igual de caras, pero la modalidad 10 sí da servicio médico y la 40 no lo da.
Totalmente de acuerdo.
Claudia González, ¿qué costo tiene la modalidad 10? Mi hija tiene 18 años trabajando y no ha tenido seguro, y escuchando el programa le interesa tener el servicio.
Volvemos a lo mismo. El más barato son 2,000 pesos mensuales.
Arnulfo Contreras Vázquez, tengo 69 años, trabajé 17 años en Novedades Berta, que ya desapareció. Me fui a Estados Unidos y duré 22 años, ya regresé a México. ¿Qué puedo hacer para recuperar la información y tramitar una pensión?
Con tu número de seguridad social, puedes pedir cuántas semanas cotizadas tienes. En la página del Seguro Social, si ustedes buscan en Google cuántas semanas cotizadas tengo, ahí viene el link, es de una manera muy sencilla. Metes tu número de Seguro Social, te va a pedir un correo personal y el Seguro Social te va a mandar tu reporte de semanas cotizadas. Una vez que sepas tu reporte de semanas cotizadas, te puedes reactivar bajo modalidad 10 y recuperar esos derechos.
Luis Herrera, nací en el 67. Mi primer trabajo en el cual fui dado de alta fue en 1991, mas nunca fui constante en mis trabajos en los cuales me daban seguro, ya que la mayoría de mis trabajos siempre fue por honorarios. En ese momento solo tengo 181 semanas y el último salario estaba en 333 pesos. ¿Qué puedo hacer?
Volvemos. Lo primero es recupera tus derechos, cotiza con el mínimo en modalidad 10. Y una vez que hayas recuperado tus derechos, lo mínimo que necesitas son 500 semanas, ¿no, Juan?
500 semanas para aportar.
Y ya puedes empezar tu trámite de jubilación.
Buenos días, tengo 57 años, ley 73, tengo 960 semanas cotizadas. Dejé de laborar en el 2015. ¿Cuándo debo darme de alta en modalidad 10? Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya.
Yo le diría que se dé de alta inmediatamente porque está muy cerca en el umbral de romper las 1,000 semanas. Tiene 957, comentaba ella. Ella se puede empezar a jubilar a través de la modalidad 40 a los 60. Podría acumular todavía unas 100, 150 semanas más. Yo diría que inmediatamente se diera de alta en modalidad 10.
Guadalupe Solórzano, llevo 5 años sin cotizar. Tengo 49 años y quiero empezar a revisar lo de la Afore, pensión. ¿Cuál sería la mejor opción para mí?
Yo creo que sería el mismo caso, revisar cuántas semanas cotizadas tiene, y revisar con eso con cuánto se puede dar de alta, que como dice Lucha, el mínimo sería lo ideal, y a partir de ahí poder hacer un escenario. Creo que también tiene una muy buena ventana de tiempo, previo a los 60 años, para acumular una buena cantidad de semanas y conseguir la mejor pensión posible.
Hola, muy buen día. ¿Me pueden pasar los datos del entrevistado para exponer mi caso en modalidad 10, ya que tengo semanas cotizadas y no puedo acceder ni por internet ni presencial en el IMSS? ¿Cuántas semanas tengo? Gracias, Maritere. Estén atentos que vamos a dar los datos un poquito antes de finalizar, sí, para que ustedes los anoten. Buen día, Eréndira Zamora. Disculpen, ¿cuánto es el mínimo ingreso que voy a pagar si me quiero dar de alta en el seguro? Por favor y gracias.
El mínimo son 2,000 pesos, ¿no? Es la aportación al Seguro Social.
Patricia Vélez, tengo cotizadas 347 semanas, dejé de trabajar en 1997. ¿Puedo cotizar en la modalidad 10?
Sí, claro que sí.
Javier Ramírez, los invitados pueden ser sinceros en su comentario. ¿Pensiones del Estado está en riesgo con la modificación de la Constitución? Es la primera pregunta.
Híjole, ahí sí no sabría qué decirte, no conocemos el caso de pensiones del Estado.
La otra, ¿por qué el IMSS sigue permitiendo a tanto coyote?
Ay, no sé, porque a los mexicanos nos gustan los coyotes, nos gusta saltarnos las líneas y porque el Seguro Social no tiene la capacidad de atender a todas las personas de manera administrativa, creo yo.
Hay personas internas y externas que consiguen semanas de cotización para tener una mayor cantidad de jubilación, aún sin haberlas trabajado.
Ojo, eso es súper ilegal. No, comprar semanas no se los recomiendo, está muy penado.
A ver, seguimos por aquí, nos dicen, felicitarlos por hacer un programa tan importante para nosotros. Yo tengo una pregunta para los invitados. Yo de joven trabajé en México y cotizaba ante el Seguro Social, pero después me vine a radicar en Estados Unidos. ¿Hay algo que se pueda hacer para mí en lo personal para seguir cotizando y en un futuro adquirir alguna pensión, Raúl Rosales?
Claro que sí, y creo que este es un tema, Raúl, que te va a impactar a ti y a muchas otras personas. La modalidad 10 también te permite el involucrar a los mexicanos en el extranjero. Entonces, tú como mexicano en el extranjero puedes reactivar tus derechos de seguridad social en México a través de la modalidad 10. Te podemos ayudar en Cotiza Fácil, pero básicamente lo que vas a hacer es darte de alta en modalidad 10, vas a recuperar las semanas y los derechos que tenías, vas a tardar un año en que esto pase, y lo más importante creo yo aquí es que tus dependientes económicos en México, padres o hijos o esposa o concubina, estarán cubiertos por el Seguro Social en México.
Bueno, hay más participación de la audiencia, pero también tenemos que hacer una pausa comercial. Ya volvemos, no tardamos. Permítame hacer una pausa con nuestros invitados también, por supuesto, porque este es un tema sin duda importante, ya que Jalisco, al estar en el primer lugar nacional en cuanto a casos de contagio de sarampión, las autoridades sanitarias en el estado están haciendo lo pertinente precisamente para contener los contagios y hacer conciencia, por supuesto, de lo que significa la enfermedad del sarampión. Y le agradezco enormemente, está en la línea telefónica el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Querida Mercedes, buen día. Qué gusto saludarte de igual manera y saludar a tu amable audiencia.
Doctor, ¿cómo amanecimos hoy en cuanto a casos de contagio? El gobierno federal ha estado haciendo un corte de caja, digamos, cada día, y ayer todavía estábamos en primer lugar.
Bueno, efectivamente, durante el 2025, Chihuahua acumuló alrededor de 4,500 casos. Ha sido el estado con más sarampión, pero efectivamente Jalisco es el que tiene en este momento más actividad de la enfermedad. Tú lo has señalado perfectamente, alrededor de 20 casos en promedio día con día durante este 2026. Se incrementó el contagio de sarampión entrando el año y nosotros lo atribuimos de alguna manera a las fiestas decembrinas, en que, pues, sin lugar a dudas, la mayor convivencia, espacios cerrados y demás, generó más casos. Y en este momento, pues efectivamente, alrededor de 500 casos confirmados que nos tienen preocupados, hay que decirlo con toda la claridad, pero también muy ocupados, trabajando intensamente y sobre todo con una vacunación intensiva, acelerando el paso. Durante el 2025 estuvimos acelerando el paso, de igual manera estuvimos conteniendo la enfermedad, Mercedes. Fíjate, aplicamos durante el 2025 alrededor de 600,000 vacunas, que es una cantidad récord en los últimos años, precisamente porque cuando hay un brote de sarampión, esa es una herramienta fundamental. Tienes que hacer barridos vacunales, tienes que hacer bloqueos vacunales, y precisamente en este momento, pues, invitar a la población, y te agradezco infinitamente el espacio, un espacio tan socorrido por la población, con tanta audiencia, y pues quise aprovechar la oportunidad, querida Mercedes, para decirle a la población que necesitamos su ayuda. Tenemos biológico suficiente. Estamos tocando puertas en todo el estado para que las personas que no tienen un esquema completo de vacuna contra el sarampión, incluso adultos menores de 50 años de edad, se pueden vacunar, y no se diga la población infantil, que es la más susceptible y en la que habitualmente se aplica el esquema, digamos, estándar, Mercedes.
Doctor, se ha anunciado macromódulos de vacunación, por ejemplo, en Tonalá abrió uno, tenemos otro también, en Guadalajara va a estar en las diferentes Cruz Verde, si no me equivoco. ¿Dónde más la gente puede encontrar precisamente estos módulos? Y entiendo que también hay brigadas itinerantes, que a veces el tema de la desconfianza por la inseguridad complica quizás un poco el trabajo de quienes están en esta labor.
Mira, las brigadas itinerantes efectivamente son importantes, porque cuando tú detectas un caso de sarampión, por protocolo tienes que hacer barridos vacunales, bloqueos vacunales en 25 manzanas a la redonda, y ahí, pues sí, le pedimos a la población que confíe, que nuestros brigadistas van perfectamente identificados con un gafet que tiene un código QR que permite tener certidumbre, checar que sea una brigada oficial, y hemos tenido respuesta, pero necesitamos más respuesta de parte de la población. Y en cuanto a los lugares para vacunarse, bueno, en Jalisco tenemos 580 centros de salud solo de la Secretaría de Salud, y en todos ellos se puede recibir la vacunación. Pero también tenemos las unidades de primer contacto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son alrededor de 80, y las de el ISSSTE, y en todas estas unidades se puede aplicar la vacunación independientemente de la derechohabiencia. Esto hay que dejarlo perfectamente claro. Usted no es derechohabiente al IMSS, de todos modos puede acudir y recibe el beneficio de la vacunación. Pero también, como bien lo comentas, Mercedes, tenemos módulos y macromódulos fijos en lugares estratégicos. Por ejemplo, los tenemos en plazas públicas, los tenemos en plazas comerciales, los tenemos incluso en este momento en recaudadoras, en el CIS de Zapopan, en Tonalá tenemos un macromódulo también recientemente instalado en el hospital que está en el Cerro de la Reina. Tenemos efectivamente todas las Cruz Verde de Zapopan, de Guadalajara, nos están apoyando con la vacunación, de tal manera que prácticamente a escasos pasos de la casa de las personas se podría encontrar un lugar donde vacunarse. Tenemos en ese sentido muy muy buena cobertura, y quisiéramos que nos ayudaran, que acudieran, y que mientras más pronto tengamos a la población vacunada, más pronto vamos a poder contener este brote.
Doctor, ya por último, esta duda, y mira, aquí me llegan dos personas, bueno, dos mensajes de dos personas, una de 75 y una de 65 años, que si se tienen que vacunar, ¿quiénes se tienen que vacunar? Pero surge mucho la duda, sobre todo en las personas, digamos, mayores.
Las personas que tienen más de 50 años no se deben vacunar. Las personas menores de 50 años, si tienen dudas respecto a si tuvieron sarampión en la infancia o si tuvieron ya un esquema de vacunación, se pueden vacunar. Menores de 50 años de edad. La vacuna estándar se aplica al año de vida y luego un refuerzo a los 18 meses. Pero en este momento en que hay un brote de sarampión, y no solo en Jalisco, por cierto, este es un fenómeno nacional, se aplica lo que conocemos como dosis cero. También esto me interesa mucho que lo conozca la población. A los 6 meses de vida, un nene de 6 meses de edad se debe vacunar, y se llama dosis cero porque digamos que no cuenta para lo que es su esquema estándar. Se aplica a los 6 meses, a los 7 meses, pero luego al año ya se aplica la vacunación estándar, y luego al año y medio. Un adolescente se puede vacunar, por supuesto que sí. Un adulto joven, en fin, menores de 50 años de edad, nos podemos vacunar, se pueden vacunar. Yo no soy menor de 50 años. Sí me vacuné por ser personal de la salud, ahí hay esa excepción, pero en general la población menor de 50, querida Mercedes.
Doctor Raúl Pérez Gómez, le agradezco infinitamente este llamado a la población, que esperamos por supuesto atienda, porque entre todos vamos a hacer la gran diferencia para combatir los contagios de sarampión. Muchísimas gracias, Secretario de Salud Jalisco.
Efectivamente, querida Mercedes, y te lo agradezco mucho. Te envío un fuerte abrazo y a tu amable audiencia.
Al contrario, dos de vuelta, doctor. Gusto en saludarlo.
Gracias. Igualmente.
Que esté muy bien. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Bueno, agradezco también a nuestros invitados, pero es un llamado importante. No se trata de la salud, se trata de la comunidad. Bueno, básicamente, pues digo, se nos quedan algunas preguntas por aquí, pero yo estoy segura que si ustedes se acercan, precisamente retomando el tema de Cotiza Fácil, ya podrán sin duda tener la asesoría ya muy específica y personal que puedan necesitar. ¿Dónde puede la gente efectivamente encontrarlos? Por favor.
Bueno, tenemos un número de WhatsApp donde pueden contactarnos, que es el 3310430626. Se lo repito, 3310430626, y en la página cotizafacil.com.
cotizafacil.com.
Sí, ahí también incluso nos pueden contactar, hay un módulo de contacto donde pueden buscarnos. Y tenemos oficinas, en dado caso de que quieran darse una vuelta, podemos ya dar domicilio cuando nos contacten para que vayan con nosotros y podamos ayudarles de manera personalizada. Por esos dos medios pueden acercarse con nosotros, preguntarnos cualquier tipo de duda y vamos a asesorarlos de la mejor manera posible.
Igual podemos tener la dirección de una vez, ¿no?
Sí, claro.
Por favor, si fueran tan gentiles, ya sé que la gente tenga pues digamos, tres opciones de cotiza fácil.
Claro que sí, es Avenida Servidor Público, número 1356, piso 2, en Zapopan, Jalisco.
Perfecto. Cerquita de Real Center.
¿Cerquita de qué?
Cerquita de la oficina del SAT, de Real Center, del Museo Happy. Ahí estamos a 2-3 cuadras de ahí.
Ah, perfecto. Sí. Bueno, ¿con qué concluimos prácticamente ya este programa de lo que realiza Cotiza Fácil en asesoría para la gente?
Ya, mi conclusión sería, no dejen pasar semanas. Si ustedes están buscando una pensión adecuada, no dejen pasar semanas. La modalidad 10 aplica para todos los trabajadores independientes, no importa lo que te dediques, aplica para mexicanos en el extranjero, aplica para dar servicio a las personas que quieren dar de alta a sus trabajadores del hogar, choferes, personal de limpieza, y que la modalidad está ahí para que la usen. No todos la conocemos, puedes hacerla a través de Cotiza Fácil o no, pero que sí averigüen la modalidad 10, que sí averigüen cuántas semanas tienen cotizadas, porque no hay vuelta atrás en el número de semanas cotizadas una vez que llegas a la edad de la jubilación.
El tiempo, mi abuela decía, el tiempo perdido, los santos lo lloran, y las cotizaciones y también. Juan, muchas gracias a Liocha Torres, muy amable. Juan.
Pues te agradezco muchísimo el tiempo, el poder hablar y decir a toda la gente que tenga dudas, que nos busque y estamos para contestarlas.
Muchas gracias, Juan Esmenjou. Ambos son fundadores de Cotiza Fácil. Y bueno, de esta manera, ya tienen ustedes los datos para que puedan contactar si requieren de algún tipo de asesoría. Así terminamos el diálogo abierto del día de hoy. Que tengan ustedes un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Gracias. Muy buenos días.